Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol. Son las 8 de la mañana con 17 minutos y le hemos platicado de la parte de las comisiones que cobran los bancos hasta el viernes de la semana pasada, hasta ayer domingo, era el tema que por todos lados se platicaba. Incluso la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que encabeza Mario Di Costanzo, había dicho que hay margen para reducir hasta 30% las comisiones que cobran los bancos por sus servicios, pero lo que está diciendo Di Costanzo es que no se deben eliminar ni prohibir sin un análisis exhaustivo, como lo está diciendo el propio titular de la Secretaría de Hacienda, el futuro titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa, quien ha dicho que antes de que se proponga cualquier cambio en estas reglas bancarias, tienen que consultar a los que saben, porque si no, pasa lo que pasó la semana pasada, que las acciones de los principales bancos, las instituciones financieras de este país, se desplomaron con este anuncio sorpresivo. Parte de eso es de lo que le seguiremos hablando durante toda esta semana, pero pues es lunes ya de Perdido en el Siglo.
If I go, I'm gone shameless. Let my hunger take me there. This house is quiet. Talker, she creaks and moans, she keeps me up. And the photographs know I'm alive, and they just laugh as I burn down. And I will go. If I go, I'm going on fire. The mind you take me there. The machine goes, man, is shaking.
Mauricio, ¿qué escuchamos?
Pues como puedes ver, es un lunes muy melancólico.
Amaneciste triste.
Sí, este tema está incluido en el soundtrack de The Haunting of Hill House, traducido aquí como La Maldición de Hill House, una serie de televisión creada por Mike Flanagan, basada en una novela homónima escrita por Shirley Jackson en 1959. Y que pues ya había sido llevada al cine de manera brillante en 1963 por Robert Wise. Y de manera muy muy churrera por Jan de Bont en 1999. La película de Wise es considerada por Martin Scorsese como una de las cintas más inquietantes de todos los tiempos. Y pues el asunto gira en torno a una casona gigante que está embrujado. En esta versión de Mike Flanagan, que es muy diferente a la a la versión de Wise y diferente también obviamente a la novela en la que está apenas basada, gira en torno a la familia Crane, que es una familia que se muda a la mansión Hill. Esta familia está compuesta por un matrimonio y cinco hijos. Y pues la idea de la familia cuando se muda es reparar esta casa gigantesca a lo largo del verano para después venderla y ellos construir su, su casa ideal. Las cosas, sin embargo, salen mal. La mansión está embrujada por los espíritus de la familia Hill, que sufrió una tragedia terrible a causa del desequilibrio mental de uno de sus integrantes, Poppy Hill, que deriva en asesinato y violencia. La maldición de la mansión Hill es una serie que es sobre fantasmas. Ajá. Y nos recuerda, y creo que este es el principal activo de la serie, que nos recuerda lo complejo y rico en significados e interpretaciones que puede ser la, la aparentemente sencilla historia de la historia de fantasmas en la casa embrujada. Más que centrarse en las razones por las que está encantada la mansión, la serie retoma la, la idea para abordar de manera alegórica varios conceptos. Aquí la idea es que las almas en pena, los fantasmas que enfrentan los personajes, más que ser que criaturas metanormales, paranormales, pues realmente son miedos, frustraciones, sueños, rencores, deseos y anhelos. Sobre todo anhelos, ¿no? De un hogar idílico, de un matrimonio perfecto, de una familia. Esos son los fantasmas con los que quiere lidiar la serie.
Mauricio, hemos platicado aquí de este tipo de historias de terror, de horror, o como las llamen ahora con tantos géneros que tienen y tú te lo sabes todos de memoria. Pero básicamente la parte de cómo cuentan ahora las historias es el estudiante de cine, el cineteco, ¿no? Que toma su cámara Ultra HD y sale a revisar el cementerio donde dicen que se aparecen unas almas y va contando y se desaparece y le pasa todo y va moviendo la cámara muy al estilo de The Blair Witch Project o de pronto el sanatorio embrujado de la colonia Cuauhtémoc en el que no al que no han entrado desde hace 50 años y va con su cámara. Esta parte de narrarlo que de verdad a mí me fastidia mucho ya se está rompiendo otra vez, ¿no? Por lo menos con esta maldición de Hill House.
Sí, totalmente. Al subgénero que tú te refieres es al que se le denomina found footage.
¿Found footage? ¿Cómo?
Found footage, sea, metraje que
encontrado. Found footage, ajá.
Que generalmente gira en torno a alguien está limpiando.
Pero hasta las de ovnis, todas son así.
De algo y se encuentra ahí con unas grabaciones. Y todo mundo resulta que se graba con su teléfono, con las cámaras. Ajá. Y es una reconstrucción. Efectivamente, una de las virtudes de la mansión de Hill House, además de esta concepción que te platico de que, bueno, los fantasmas pues realmente son miedos, frustraciones, anhelos, son excusas también para hablar sobre temas como la imposibilidad de poder proteger a los hijos, uh-huh. sobre cómo a veces a las víctimas no se les cree o resulta más cómodo no creerles que enfrentar la realidad. Más allá de todo eso, me parece que una de las cosas rescatables de la maldición de Hill House es que técnicamente uh-huh. está narrada de una manera totalmente opuesta a lo que dice. O sea, técnicamente la serie es deslumbrante, es un trabajo de un director que obviamente tiene una gran ambición. Tiene un episodio, por ejemplo, el episodio 6, uh-huh. está estructurado en solo 5 planos secuencia. Uh-huh. El primero es de casi 15 minutos. Y además el despliegue técnico tiene un fin ulterior al lucimiento virtuosístico, ¿no? Digo, los planos secuencia transmiten la idea de que muchos tiempos conviven de un solo golpe en un espacio, uh-huh. y a eso, pues, finalmente es a lo que tendemos a llamarle fantasma. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta serie sí la vas a encontrar refrescante porque, técnicamente va en contra de todo ese estilo del... del found footage, que aparte te permite filmar una película cada semana. Y dos, se basa mucho en el desarrollo de personajes. No es una serie que vaya por el susto fácil o la idea del boo, ¿no? Sino que el terror es pues muy interno y muy existencial, y sobre todo tiene mucho que ver con esta idea de los fantasmas que aquejan a las familias.
Esa parte también de Flanagan, háblanos de él. ¿Quién es? ¿Cómo llega hasta Hill House?
Pues fíjate que Mike Flanagan es un director que hizo algunas películas independientes de horror, Absentia y Oculus, que pues son las credenciales que le sirven para poder realizar ya proyectos más ambiciosos y de más presupuesto. Esta serie de La Mansión de The Hill House está producida por Netflix.
Ajá.
Bueno, Mike Flanagan antes de esto había hecho otro proyecto con Netflix que se llama Gerald's Game.
Uh-huh.
Que es basado en una novela de Stephen King.
Ajá.
Cuya trama gira en torno a una pareja que por circunstancias que no voy a revelar enfrenta un dilema terrible que obliga a la esposa a tomar una decisión bastante dramática en una casa en el bosque.
Ajá.
Y que sirve como una alegoría para hablar sobre el abuso femenino, el abuso contra la mujer. Entonces Flanagan realmente es un director que, además de ser virtuoso técnicamente, pues sí se ocupa de utilizar al horror como una metáfora para temas más profundos que vayan del susto. Esto no significa, obviamente, que La Maldición de Hill House sea
muy profunda.
Sí, esto no significa tampoco que La Maldición de Hill House sea una obra maestra incontestable. Sí tiene varios pasivos, a mi juicio. Peca de una duración excesiva.
Ajá.
O sea, son 10 capítulos de una hora que fácilmente podrían ser 7. Así como es un gran director en términos técnicos, me parece que es un mal director de actores. En pocas series he visto a niños actuar tan mal. Y tiene un final muy azucarado, que no voy a dar los spoilers, pero que siento que la... Y bueno, recuerden esto, que la acerca un poco más a Buscando a Nemo que a una cinta de terror, ¿no? Pero en lo general vale la pena, yo la encontré bastante envolvente, me la chuté en un fin de semana y creo que es una recomendación perfecta para ver en estos días de frío que se avecinan.
Vamos a ver La Maldición de Hill House y estoy leyendo que como recomendación traes a Tracy Thorn.
Así es.
Platícanos,
así
es. A ver por qué. Supe que regresó hace poco con disco y todo, pero
bueno,
platícanos.
Ahí déjate.
¿Cuál es tu pretexto para meterla hoy?
El pretexto es el nuevo disco de... Bueno, es un disco que salió este año de George Fitzgerald.
Ajá.
Que es un artista electrónico londinense que concilia la música electrónica pensada para la pista de baile.
Ajá.
Con una sensibilidad más orientada al tempo lento... dirigida a la escucha más pop. La música de Fitzgerald es como de una textura acuática, melancólica, es muy accesible y tiene un sencillo en donde funge como invitada Tracy Thorn, la que ya saben es Everything But The Girl.
Uh-huh.
Y que se llama Half Life. Por cierto, Tracy Thorn también sacó disco este año. Ella tiene un nuevo sencillo que se llama Dance Floor, que es totalmente increíble, pero eso lo pondremos en otra emisión. Ahorita los voy a dejar con Half Light, el mix de día, como le dice Fitzgerald, y es George Fitzgerald con Tracy Thorn.
Mauricio, un abrazo.